Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del Mil Voces, la 316, correspondiente a este jueves 7 de septiembre, que nos encuentra nuevamente Amanda Muñoz, Edgardo Mattioli, quien les habla, José Losegui, dando este resumen semanal de noticias, entrevistas, bueno, y algunas cosas más, y un poco de buena música, como siempre nos abastece Edgardo. Amanda, un placer estar con ustedes nuevamente del mismo lado de la mesa. Bueno, pero bueno, Amanda, a ver, ¿por dónde vamos a andar en el programa de hoy? Tenemos varios temas, ¿no?
Vamos a andar por un montón de lugares.
Ah, mirá qué bueno.
Arrancamos en Guatemala, en la segunda asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe.
Muy bien, el Nacho Sirio está por allá.
Ahí está.
Ha estado tapadito de viajes, Nacho, últimamente.
No le entra un viaje más.
No le entra un viaje más, coberturas de Radio Mundo Real. Usted está viajando en breve, Amanda, también.
Bueno, ya el próximo mes, digamos.
Todo parece indicar, nos estamos preparando para estar en el octavo encuentro nacional del Movimiento Afectados por Represas, el MAVI, como le dicen ellos, de Brasil. Y bueno, estamos muy contentos de tener esa posibilidad de estar compartiendo con los compañeros y compañeras allá, y estamos en los trabajos previos de coordinación para estar seguro que podamos estar presentes. Amanda, ¿y sería usted quien estaría realizando el viaje?
Ahí está, allá en Río de Janeiro.
En Río de Janeiro, Brasil, exactamente. Muy bien, nos vamos de Guatemala para ir cerquita, para ir a Honduras. Allí la coordinadora general de la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña, la señora y querida señora Miriam Miranda, denuncia la persecución contra esa organización instigada por la mafia canadiense y Conatel. Ya vamos a contar un poquito mejor de qué se trata esto. Y luego, Amanda.
Luego vamos a Argentina porque seguimos el caso de Santiago Maldonado, este joven desaparecido. Y bueno, damos cuenta de que miles de personas y organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo una investigación seria e imparcial. Y bueno, cada día que pasa es un día de retroceso.
Exactamente. Un tema, Amanda, que usted ha seguido durante las semanas, que ahora volvimos a publicar una nota bastante extensa y profunda en Radio Mundo Real. Yo acabo de llegar de Buenos Aires y quiero de paso mandar el abrazo fraterno a todos los compañeros y compañeras de la CTA Autónoma, del Transnational Institute, que estuvo también como organizador y nos invitaron, la gente de la Asociación de Trabajadores del Estado de Argentina, también de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, CLATE, de la CCA, de la Confederación de Sindicatos de las Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, haciendo una actividad sobre energía y bienes comunes. Y bueno, con el tema de Santiago Maldonado muy, muy presente, ¿no? Muy presente. Hablando con los taxistas, hablando con la gente en los comercios, en las actividades, ni que hablar, los sindicatos, las organizaciones populares argentinas, reclamando esto, bueno, continuamente. Vamos a repasar algo de la manifestación del viernes pasado. Ahora, Amanda, y una cosa que me contaban allá es cómo se infiltraron. O sea, se infiltraron al estilo como lo hacían durante la época de la dictadura, como lo han hecho tantas veces, derechista, asqueroso gobierno argentino, la policía infiltrada en la manifestación y generando los desmanes para luego la represión que conocimos que se dio al final de la marcha.
Sí, vi imágenes, una acotación que me sorprendieron, que eran policías vestidas de pantalón de jean y canguros, ¿no? O sea, totalmente camufladas y reprimiendo.
Exactamente, Amanda, y algo de eso nos contaban por allá. Luego vamos a repasar o compartir algunas cosas de un momento histórico que se está dando en nuestra Federación Amigos de la Tierra Internacional, porque se está reuniendo por primera vez el Grupo de Trabajo sobre Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado, bueno, que surgiera, digamos, a instancias también de lo que fue la Asamblea General Bienal, que es la máxima instancia de reunión y acuerdo de objetivos y de trabajo a futuro que tiene la Federación, que tiene Amigos de la Tierra Internacional, la que se hizo el año pasado, a fines del año pasado, en Indonesia. Y bueno, este grupo, entonces, sobre justicia de género y desmantelamiento del patriarcado, está reunido en Accra, en Ghana. Vamos a compartir algunos audios de algunas compañeras que están trabajando allí. La Federación dando pasos importantes justamente en lo que es su trabajo feminista, en reclamo de, bueno, obviamente de todos los derechos que corresponden a las mujeres y de hacer frente al sistema patriarcal, parte fundamental, digamos, del sistema capitalista que Amigo de la Tierra tanto cuestiona. ¿Y por dónde vamos a terminar, Amanda? Con algo que habíamos prometido y nos quedó pendiente,
sí,
¿no?
Sí, usted había prometido.
Yo había prometido y usted me obligó a cumplir con mi palabra.
Vamos a El Salvador, a una actividad que se hizo la semana pasada, donde comunidades mesoamericanas fortalecieron vínculos para enfrentar a las empresas transnacionales.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Muy bien, vamos a ir empezando a desandar el Mil Voces 316. Pidiéndole a la gente que se comunique, ¿no, Amanda? Ya que repasamos recién las vías de comunicación de Radio Mundo Real, que nos escriban. Nos están escribiendo poco. Usted como que extraña un poco eso.
Sí, tendríamos que formular una pregunta interesante. Entonces la gente puede responder, por ejemplo, sí o no.
Puede ser una buena idea esa. Puede ser. Se usa mucho eso de la encuesta por el sí o por el
sí,
no.
Sí, esas encuestas no están buenas. Pero bueno, no, lo que no pedimos están buenas, es no, no dicen mucho. Que nos digan.
Que queremos enterarnos, que nos oigan, digamos.
Claro, a ver si alguien nos oye. Qué intriga.
Tal cual, Amanda, tal cual. Bueno, vamos a empezar en Guatemala. Decíamos, se está realizando allí la segunda asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina, y el Caribe, perdón. La asamblea se está haciendo en este momento en Guatemala, decíamos, empezó el miércoles y terminará este viernes 8. Reúne a representantes de pueblos indígenas, organizaciones campesinas, ambientalistas, agroecológicas, a pescadores familiares y sindicatos de trabajadores rurales.
La Asamblea se propone actualizar los ejes temáticos de la Alianza, evaluar su trabajo y planificar futuras acciones. Tenemos ya subido en la página en Radio Mundo Real un primer programa, que es una producción radiofónica de la Red Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala. Y en estos días vamos a seguir subiendo otros que está produciendo Nacho. Y bueno, que en este momento está sin conexión porque no sé, salió a hacer un viaje, pero bueno, sigue preparando y grabando y haciendo cosas. Y de a poco vamos a seguir subiendo en estos días.
Exactamente. Se nos quedó un poco perdido el Nacho porque seguramente en alguna de las salidas rurales, mismo en el marco de la Asamblea, bueno, obviamente ha quedado, digamos, sin conexión a internet, y apenas vuelva de eso va a continuar con la producción para Radio Mundo Real. Pero algo ya nos mandó Amanda, de hecho usted estuvo un poco seleccionando. Cuéntenos un poquito de qué se trata.
Sí, para compartir seleccionamos un fragmento de la entrevista que le hizo Nacho a Fausto Torres, que es integrante de la Vía Campesina de Nicaragua. Fausto explicó que la Asamblea permitirá acercar agendas, unir refuerzos, revisar lo que se logró en los últimos años y pensar qué escenario se quiere para 2021. Después, bueno, la entrevista dura unos 12, 13 minutos más o menos. Ignacio le preguntó cuáles son los principales desafíos que se tienen por delante y bueno, lo que seleccioné es la respuesta de Fausto.
Muy bien, escuchemos a Fausto.
Pienso que el tema de tierra, agua, territorio es fundamental, porque América Latina juega un papel muy determinante el tema de la tierra, la reforma agraria. Hay países donde que nosotros denominamos pueblos emblemáticos, por ejemplo, la conflictividad de Guatemala requiere de un análisis muy profundo, Honduras también y en especial Colombia. También Paraguay, entonces hay cuatro casos que debemos darle seguimiento. El tema de la agroecología, todo lo que tiene que ver con ampliar ese horizonte. Y creo que la formación es importante porque estos esfuerzos de tierra, agua, territorio, agroecología, semillas nativas, todo eso depende del personal humano, de los compañeros, de los militantes, de las organizaciones de base. Y ahí es importante el tema de la formación para poder avanzar hacia adelante. Y un tema también que está ahí, yo creo que fundamental, es el tema de organizar mejor nuestro trabajo en la Alianza para poder cubrir todas las tareas que nos demandan.
Bien, como decíamos en la página, pueden escuchar toda la entrevista que le hizo Ignacio a Fausto Torres, a quien escuchábamos recién, y también pueden ver algunas fotos. Nacho ha ido subiendo también algún videíto casero, digamos. Se puede ver como el ambiente, ¿no? Este que hay, y bueno, hay semillas por todos lados y plantines, y lo que está muy bien, ¿no? Porque es eso, ¿no? La apuesta, una apuesta como por la tierra, como decía Fausto recién, por los intereses de las comunidades y por la sobrevivencia y la calidad de la alimentación también.
Exacto, y esto de compartir las semillas, ¿verdad? Un modelo justamente basado en el compartir, en la solidaridad, lo que tradicionalmente se ha hecho en el medio rural de nuestros países, particularmente de la región, pero creo que a nivel mundial, como contrapartida al modelo corporativo, transnacional, de semillas con propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que invitar a la gente, eso, justamente a Mandanó, a que vean los videos, a que vean la galería de imágenes que se ha publicado, a que escuchen la nota entera con Fausto Torres, un dirigente de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de los más reconocidos, una persona con muchísima experiencia. Así que bueno, y seguimos que muy atentos, que Nacho va a estar haciendo una gran cobertura de esta nueva Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, que ya acumula varios años, digamos. Y
5 años, decía Nacho en hace 2 programas, ¿no? En aquel reporte que nos hizo, yo lo escuché hace un ratito, decía que había surgido en marzo de 2012 en Buenos Aires, en el marco de una de las conferencias de la FAO, y bueno, que son más de 20 organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, sindicatos que forman parte de esta alianza.
Exacto, y que han colocado el tema soberanía alimentaria muy muy fuerte en el marco de FAO, en el marco de las negociaciones, y allí también está metido obviamente Amigos de la Tierra Internacional. De hecho, nuestro compañero Martín Drago, que es el coordinador internacional del programa de soberanía alimentaria de la Federación, ha estado muy presente en todo este proceso de negociaciones y en el proceso también de la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Así que bueno, vamos a seguir con este tema, Amanda, y invitamos a todo el mundo que esté atento a lo que se estará publicando.
Y cerquita de Guatemala, ya que estamos, nos vamos a Honduras, porque esta semana llegó un comunicado de la Organización Fraternal Negra Hondureña, donde la coordinadora general de la OFRANE, Miriam Miranda, denuncia persecución contra esa organización y dice que fue instigada por Mafia Canadiense y la CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
Exactamente, el comunicado de prensa es del día martes. Y aparece firmado personalmente, digamos, o sea, es un comunicado de la Coordinación General de la OFRANE, claramente, y firmado por la propia Miriam Miranda. Miriam explica que ese mismo día, o sea, estamos hablando del día martes, se apersonaron las oficinas de OFRANE, ubicadas en la comunidad de Sambo Creek, para requerirle a ella, o sea, reclamando por Miriam Miranda, supuestamente por una denuncia contra su persona. Eran 2 integrantes de la Dirección Policial de Investigaciones, uno de ellos portando un arma automática. Dice Miriam: aparentemente existe una persecución judicial en contra de mi persona. Todo indica que ha sido por las denuncias interpuestas por Patrick Forsett, Randy Jorgensen y Conatel, creando el pretexto para que se me persiga. Ahora vamos a comentar un poquito más, pero Randy Jorgensen es una persona que ha sido largamente denunciada por la Organización Fraternal Negra Hondureña. Se le llama el rey del porno, es un empresario del porno canadiense, que bueno, ha, digamos, invadido territorios, avasallado derechos de comunidades indígenas garífunas en Honduras, adquirido tierras por vía ilegal, perseguido a los indígenas, lo acusan inclusive de contratar matones, digamos, para la persecución de los dirigentes, para hacerse de sus territorios. Así que este es un tema que tiene ya varios años, tiene un montón de años y un montón de lucha. Y la criminalización de los luchadores sociales, y particularmente algunas personas en especial, y sin dudas una de ellas es Miriam Miranda, en la Honduras post-golpe de Estado de 2009, ni que hablar, ¿no? Desgraciadamente mucha experiencia. ¿Qué pasó cuando llegaron ahí a la organización y la policía y los compañeros de Miriam dijeron que Miriam no estaba, Amanda? Cuéntenos un poquito cómo sigue esto.
Sí, cuando integrantes de la organización le manifestaron a los policías que Miriam no se encontraba y que no podían decirles dónde estaba ni firmarle la citatoria, amenazaron con buscarla y detenerla. Nos preocupa que en un diálogo por teléfono con un miembro de la Coordinación General de la OFRANE hayan manifestado que es algo personal con quien me acusa, dice Miriam. Por lo tanto, aclaro, no he cometido ningún delito contra nadie. Solo defendemos los derechos humanos del pueblo garífuna, de los demás pueblos indígenas en particular y del pueblo hondureño en general.
La CONATEL, la empresa de telecomunicaciones de Honduras, Randy Jorgensen y Patrick Forsett, inversionistas canadienses, se han dado a la tarea de denunciarme y el Estado de judicializarme. Así dice Miriam. Por lo tanto, esta persecución es por personas y empresas privadas y por el propio Estado, legitimadas y apoyadas por este gobierno que pretende de cualquier forma detener toda lucha y defensa del pueblo garífuna por sus derechos históricos, territoriales y culturales. No me queda más que responsabilizar a este gobierno de Juan Orlando Hernández por cualquier atentado contra mi persona e integrantes de la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña. Triste y reiterado. Vamos a estar alertas, obviamente, Amanda, ¿no?
Sí, lo que las organizaciones denuncian siempre, ¿no? El accionar de empresas, de personas y la complicidad del Estado para ir en detrimento de ellos.
Tal cual, así mismo, Amanda.
Arriba, sí me gusta Davich. ¿Qué escuchamos?
Bueno, buenas tardes. Estamos escuchando a el capo de Celso Piña, que es cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano de música de la cumbia, digamos.
Cumbia.
Un hito en el género y que anda repartiendo alegría, por alguna forma, por todo el mundo. Hace grandes giras, está todo el año dando vueltas. Y acá estuvo el año pasado, en Uruguay, Montevideo, en la sala del museo. Me perdí ese show, pero todos mis conocidos que fueron dijeron que fue una noche tremenda. Y bueno, ya la música transmite toda esa energía, ¿no? Lo que representa el tipo para su género. Y es como una cumbia hiper bailada, es como casi que instrumental, pero...
Contagia.
Pero contagia, sí. No, no te puedes quedar quieto, no, digamos.
Ahí va, qué bien. Bueno, no lo conocía Celso Piña, la verdad. Y me va a notar para cuando venga.
Qué grande Amanda, qué grande Amanda. La veo, parece que la veo sacudiéndose.
Yo también, ya me veo.
Muy bien, muy bien. De todas maneras nos vamos a poner más serios, ¿no, Amanda? Vamos a poner más serios. Vamos a retomar el tema de Santiago Maldonado. Miles de personas y organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo una investigación seria e imparcial. La investigación judicial sobre la desaparición de Santiago sigue sumando testimonios y descartando pistas erróneas, pero los avances no se ven. A más de un mes de su desaparición, en las calles y en las redes sociales se multiplica la pregunta de dónde está Santiago Maldonado, a la vez que se le exige al Estado argentino que haga una investigación seria e imparcial.
Sí, van 35, 36 días de la desaparición de Santiago, este joven argentino de 28 años, artesano, tatuador, viajero, oriundo de la ciudad bonaerense 25 de mayo y que estaba en la zona porque había ido al Bolsón y de ahí fue a la manifestación. Es buscado desde el 1 de agosto, luego de que la Gendarmería Nacional Argentina reprimiera una movilización mapuche en la comunidad Pulov en Resistencia, en el departamento de Cuyamén, provincia de Chubut, en el sur del país. Los indígenas mapuches reclaman la restitución de las tierras que expropió el gobierno argentino a fines del siglo XIX y que ahora están en poder de la industria textil italiana Benetton. La empresa tiene 900.000 hectáreas en el sur de Argentina, es el principal terrateniente.
900.000 hectáreas, ¿eh? ¿Cómo se ve con un campito así, Amanda, usted?
Y a mí que me den 9, que me den
9
una,
se revuelve.
Me conformo.
¿Estás segura? Pero mire que hay 900.000. La cuestión es que el viernes, al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago, estamos hablando del viernes pasado, ¿verdad? Miles de personas y de integrantes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos exigieron en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, la capital argentina, la aparición con vida de Santiago. La movilización fue pacífica, pero terminó con enfrentamientos y una fuerte represión policial. Hablábamos lo de la
infiltrados.
Los infiltrados, policías infiltrados en la manifestación que terminaron provocando los disturbios. Previo a eso, ante la multitud de la Plaza de Mayo, había hablado Sergio Maldonado, que es el hermano de Santiago, Amanda.
Sí, vamos a escuchar un extracto de lo que dijo Sergio. Sergio, bueno, reprobó que en ningún momento se haya cuestionado el accionar de la Gendarmería el día de la represión y criticó también el accionar del gobierno, así como el curso de la investigación judicial.
A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la Gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas y la familia ha colaborado desde el primer día en todos los requerimientos que le fueron pedidos, como ser las muestras de ADN, tanto mía como la de mis padres. Jamás nos negamos, porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros. Queremos una investigación seria e imparcial. Queremos que se investigue a todo el personal de la Gendarmería que actuó en el operativo el día 31 de julio y 1 de agosto. Ellos son los responsables y tienen que dar cuenta de su actuación. ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago, sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad, sin transar con nada ni con nadie? A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado.
Bien, ahí escuchamos el audio de lo que planteaba Sergio Maldonado. Un audio que, bueno, fue editado para que no durara mucho rato, digamos, porque esto es radio. Pero sí es importante decir que cuando él nombró a la ministra de Seguridad, que no le puso el nombre, pero es Patricia Bullrich, ahí la gente empezó a gritar, a aplaudir, que se vaya. Bueno, estuvieron un minuto así, o sea, esta angustia, ¿no? Como contenida, que bueno, que hay que manifestarla de alguna forma y bueno, se manifiesta así entre otras formas, ¿no? Hablábamos también de las expresiones de cómo en las redes sociales aparece el tema y se mantiene en un recital levantando un afiche en la calle, en remeras, en ventanas, en todos lados.
¿Sabes lo que vi ayer que me llamó gratamente la atención? Un ticket, digamos, de un restaurante en España que abajo, al final del ticket, dice ¿dónde está Santiago Maldonado?
Bueno,
en todo el mundo, ¿no?
Ahí está, todas esas cuestiones son las que se le piden al Estado, porque si bien la Fiscalía recaratuló la causa como desaparición forzada, lo que se pide es el reconocimiento público del gobierno. Ha habido algunos avances, digamos, bueno, noticias a todo momento, ¿no? Mientras estaba armando esto, a cada momento surgen más y más noticias. Una diputada que se entrevistó estuvo entre el grupo de los que recibió a Patricia Bullrich, reprodujo que Bullrich dijo, bueno, capaz que a algún gendarme se le fue la mano, ¿no? Alimentando un poco esta hipótesis que hasta ahora no la habían declarado así, que bueno, que no es la principal línea, parece, de investigación
que
no se ha
atendido adecuadamente, digamos, ¿no? El accionar de la gendarmería.
Ahí está, sí, que hay el mismo juez que lleva la causa, como conversábamos hace un rato, fue el juez, Guido Tranto, fue el juez que mandó a reprimir. Y bueno, y la gendarmería ha estado muy de cerca siguiendo este caso, que hasta ayer tuvo secreto de sumario y ahora la familia va a empezar a investigar un poco más de cerca en esto, que bueno, que estaba contenida esta información.
Muy bien, Amanda. ¿Algo más que usted no quiera actualizar sobre las líneas de investigación o lo que ha estado siguiendo en los últimos días mismo en las redes sociales, en las noticias que estuvo leyendo previo a realizar esta nota para la radio? Algo sabemos que ha sido muchísimo. En Argentina esto está continuamente en el tapete, todos los medios lo tratan también de maneras muy poco serias, hay como de todo, ¿no? Entonces, bueno, tratando de filtrar y agregar información que realmente nos agregue algo y nos permita conocer un poquito más de cerca el caso.
Sí, esta semana lo otro importante fue que el juzgado federal de Esquel, que es quien lleva el caso, el que está a cargo de Guido Tranto, que mencionábamos recién, descartó que hubiera conexión a partir del análisis de ADN de la sangre de los padres de Santiago con la sangre de un joven que había sido herido hace, bueno, unos 15 días antes de que desapareciera Santiago, y que era una de las hipótesis que manejaba la justicia, que Santiago hubiera muerto ahí, o sea, 15 días antes de que todo el mundo lo vio y que hablaron con él, y, o sea, anulaba 15 días. Entonces estuvo entretenida en todo ese tema, todo eso fue, bueno, si los padres daban, cómo habilitaban el estudio de sangre, bueno, todo eso fueron días de noticias y finalmente se descartó cómo sostenía la familia, o sea, ahí está, ese es el ritmo de la investigación.
Muy bien, Amanda, muy bien. Vamos a seguir pendientes, como han visto, ya hemos tratado este tema varias veces en el Mil Voces y en la producción de Radio Mundo Real Semanal, y vamos a seguir muy atentos.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, nos vamos a meter en Amigos de la Tierra Internacional. Las mujeres de la Federación están dando un paso histórico por estas horas. Está reunido el grupo de trabajo sobre justicia de género y desmantelamiento del patriarcado. Ese grupo, por primera vez en Accra, la capital de Ghana, se encuentra reunido con una presencia de al menos una representante de cada región de la federación, que está presente en los 5 continentes, y una de cada estructura también de la federación ambientalista. El objetivo del encuentro, que empezó el martes y finaliza hoy, es conceptualizar y planear el trabajo a futuro de acuerdo con los compromisos de justicia de género y desmantelamiento del patriarcado de la Asamblea General Bienal de Amigos de la Tierra Internacional realizada a fines de 2016 en Indonesia. Decíamos cuando anunciábamos los titulares del programa que claramente Amigos de la Tierra se declara como una federación ambientalista antipatriarcal y feminista. Tenemos una gran alianza de trabajo y de luchas con la Marcha Mundial de las Mujeres, que es una de las más representativas a nivel mundial. Y además, bueno, como una, digamos, como parte intrínseca del sistema capitalista, el sistema patriarcal, digamos, el machismo en todos sus niveles, en todas sus formas, como parte central de un sistema capitalista que, bueno, exprime a los pueblos, y particularmente en este caso hablamos de las mujeres, explotándolas como bienes, ¿verdad? Como bienes que pueden ser vendidos, comprados, tratándolo como si fueran cosas y violando todo tipo de derechos. Muchas veces son las mujeres quienes más padecen la crisis, las diversas crisis que nos ha... que nos presenta hoy en día justamente el sistema capitalista, la crisis alimentaria, la crisis energética, las afectaciones por el cambio climático, en fin. Y entonces un poquito como colocar este tema en el tapete, la federación lo ha hecho con mucha fuerza, lo plantea, como decíamos, en la asamblea de fines del año pasado, la máxima instancia de decisión política de la federación, y ahora se realiza esta primera reunión empezando por África, Amanda.
Sí, la activista Silvia Quiroa, del Comité Ejecutivo de ATI, órgano que se encarga de la conducción política de la Federación, entre otras cosas, y la ambientalista Patricia Goncalves, de Amigos de la Tierra Brasil, presentes en Acra, fueron entrevistadas por Radio Mundo Real a través de Celia Aldrich, del equipo de desarrollo de la membresía del Secretariado Internacional de Amigos de la Tierra, que también está en Acra. La idea de la entrevista fue conocer por qué la Federación Ambientalista, con presencia en cerca de 80 países, crea el Grupo Internacional sobre Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado, y las motivaciones de la reunión en Acra.
Tal cual, esta entrevista que realiza Celia, a quien aprovechamos para mandar un abrazo fraterno, gran compañera, a otras dos grandes compañeras, Silvia Quiroa y Patricia González, tuvieron esta gran iniciativa de hacer como estas entrevistas grupales. Nos van a estar enviando también otras entrevistas en inglés con compañeras de Amigos de la Tierra de otras regiones, tratando de recoger justamente por dónde piensan ellas que va la importancia de esta reunión, por qué Amigos de la Tierra apuesta fuerte a este tema en este momento particularmente. Y bueno, agradecemos el trabajo de Celia, la entrevista con Silvia, con Patricia. En lo personal me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho escuchar esa entrevista cortita, concreta, pero tan jugosa. También invitamos a todo el mundo a escucharla. El título de esa nota es Urgente y Necesario, y en estos días vamos a estar recibiendo también de Celia algunas entrevistas más. Vamos a empezar compartiendo alguna cosa de lo que dijo Silvia. Silvia contextualiza el grupo de trabajo y su funcionamiento en relación a las numerosas crisis del planeta, sean cuales fueren, ¿verdad? Social, ambiental, alimentaria, energética, entre otras, el modelo extractivista insostenible y la opresión de las mujeres en el actual sistema patriarcal. O sea que un poco sobre la interrelación de esos ejes es que nos habla Silvia en estos segundos.
Creo que el análisis que Amigos de la Tierra hace acerca de por qué generar o por qué crear un grupo de trabajo que ve en la línea de reivindicar la justicia de género y desmantelar el patriarcado, va desde la conceptualización que hace Amigos de la Tierra, que estamos en un planeta que se están expresando muchas crisis. Hay crisis sociales, hay crisis ambientales, crisis energética, crisis del agua. Entonces vemos que es un planeta que se está gestionando de una manera totalmente insostenible. En ese sentido, el concepto fundamental que es un modelo económico basado en el extractivismo es y que hay necesidad de hacer un cambio de sistema, y que es una apuesta política que hace Amigos de la Tierra Internacional, pasa porque hay una forma de opresión que la vivimos todo, y es la opresión en términos de a razón de géneros, ¿verdad? Y de que hay una visión patriarcal es decir, donde prevalece la concepción de lo masculino sobre lo femenino, y verdaderamente está generando grandes problemas, ¿verdad? Como explicaba, está generando grandes contradicciones y que es totalmente insostenible, ¿verdad? Y creemos que esta apuesta política que está haciendo Amigos de la Tierra Internacional a fortalecer la visión de las diferentes estructuras, de los diferentes programas en torno a ir generando condiciones para desmantelar el patriarcado y para generar una justicia de género, es súper necesaria.
Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil
Voces. Bien, escuchábamos a Silvia, ahora vamos a escuchar a Patricia. Patricia explica cómo el sistema capitalista y la opresión patriarcal se manifiestan en América Latina, donde existen diversas formas de explotación y expropiación de las mujeres que transforman sus cuerpos en objetos y destruyen su relación con sus territorios.
En América Latina nós temos muchos ejemplos, né, dessa forma de exploração, expropriação de conceitos, de culturas, né, que desrespeitam as formas de relação entre as pessoas e transformam os corpos em objetos, né, que não têm seus valores são destruídos, não estão mais conectados, destrói as relações com a natureza. E nós vemos um movimento feminista muito num resgate, né, dessas tentativas, dessas práticas, como uma resistência para enfrentar esse poder que o patriarcado se coloca, né, para contribuir com uma forma imperial de vida no continente como um todo, né? Então, nós temos uma extrema violência contra os corpos das mulheres, temos violência racial também muito forte, né? Uma expressão que violenta e assassina a diversidade. E numa conexão entre mulheres e se entender como iguais, respeitando as nossas diferenças, né? Estamos tentando construir esse movimento contra esse consenso forjado, aceito pelas pessoas sem uma... como se fosse um senso comum, né? Sem se questionar o porquê que as mulheres podem valer menos, por que as mulheres podem ser humilhadas, por que as mulheres podem ser assassinadas. E acho que estamos tendo um pouco de sucesso aqui hoje já.
Muy bien, escuchábamos a Patricia y vamos a terminar este recorrido por lo que ha sido la primera reunión, o está siendo, porque todavía no terminó, el grupo de trabajo sobre justicia de género y desmantelamiento del patriarcado de Amigos de la Tierra Internacional. Repasando algo de lo que nos comentaba Celia Aldrich, todo esto está subido en esa nota que mencionábamos, urgente y necesario, en Radio Mundo Real para quienes quieran escuchar los audios completos. Celia nos relata cómo el martes, el primer día de trabajo en Accra, las participantes en la reunión avanzaron en la construcción de un marco conceptual de la lucha contra la opresión patriarcal y tejieron los vínculos entre el sistema patriarcal, el sistema económico capitalista, el racismo y el neocolonialismo, que se entrelazan y reproducen mutuamente.
Hemos avanzado bastante, ¿verdad? Como grupo y mujeres que vienen de todas las regiones, de realidades y contextos bastante diferentes, pero claro, con las manifestaciones del patriarcado que hemos conversado. Y por la tarde fue un trabajo bastante interesante de hacer ese vínculo entre el patriarcado, el sistema económico, el racismo, el neocolonialismo, y cómo estas opresiones se entrelazan, ¿no? Y se reproducen mutuamente. Y a partir de esta comprensión colectiva es que vamos a planear nuestro trabajo a partir de mañana y luego entender cómo comunicar esto y cómo dialogar con este marco conceptual con la Federación, ¿verdad?
Muy bien, escuchábamos a Celia Aldrich de Amigos de la Tierra del Secretariado, del grupo de membresía del Secretariado de Amigos de la Tierra Internacional. Y vamos a dar paso a un nuevo tema musical. Por favor, Edgardo, deleítenos.
Thank you.
Bueno, y para cerrar...
para hacerla completa,
para
digamos.
Para hacerla completa, para cerrar la etapa musical de este Mil Voces, cerramos con otro tema, con otra joyita de Celso Piña. En este caso se llama Reina de Cumbias. Y este, el video es un video muy divertido, para lo pueden encontrar en YouTube, que es sobre su recorrido, sobre sus giras, que aparece bueno, en México, América Latina, Europa, etcétera, etcétera. Y plasma bastante lo que es el trajín de él y su banda en esta serie de presentaciones. La verdad que altamente recomendable.
Muy bien, David, muchas gracias por la música, por darnos esta... Ya voy a ver el video.
¿Cuánta luz,
rato?
Edgardo? ¿Cuánta luz que usted nos brinda todos los programas en lo que a música refiere, verdad, Amanda?
Exacto, hay veces que es más linda que otra.
A veces la luz es más tenue, a veces brilla más, digamos.
Sí, hoy le ponemos un 9 sobre 10 para no darle un 10-10 así.
¿Un 9 sobre 10?
Sí, que no digan que tenemos así fácil ni nada. 9 sobre 10, el puntaje.
Muy bien, Amanda. Y vamos a cerrar el Mil Voces de hoy, el 316... En otra vez una lluviosa Montevideo, cansa un poco esto del clima, ¿no?
Y bueno, está, no, ni lo nombre, la gente no tiene por qué enterarse, acá tenemos bien. Días grises, etcétera.
Bueno, acá pero hay que decirle a la gente que nosotros nos imponemos a cualquier circunstancia climática y sacamos Mil Voces adelante. Comunidades mesoamericanas fortalecen vínculos para enfrentar a las empresas transnacionales. Más de 60 representantes de organizaciones y movimientos sociales de América Central se participaron del Seminario Internacional sobre Derechos Humanos e Inversiones Multinacionales que se hizo el 25 y 26 de agosto en El Salvador. Como verán, fue hace bastantes días, pero igual quisimos compartirlo con ustedes porque hubo un video, un trabajo muy interesante que nos mandaron desde Sexta Amigo de la Tierra de El Salvador. Intercambiaron allí sobre las prácticas comunes de las multinacionales y actualizaron información sobre el tratado vinculante de empresas transnacionales y derechos humanos que se quiere alcanzar para proteger a las comunidades. Ese tratado, que la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, que reúne a decenas de organizaciones y movimientos sociales, está pujando en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que surja, para poder, digamos, obligar realmente, en términos legales, a las transnacionales a respetar los derechos humanos, Amanda.
Sí, escuchábamos el otro día, bueno, mencionábamos esto y ahora seleccionamos un fragmento de Eric Hernández de Ceiba, Guatemala, que él cuenta bien, bueno, cómo es el accionar de las transnacionales y esto que se repite en todos los países.
Exactamente, Amanda, pero para refrescarle un poquito a la gente, el seminario había sido organizado por Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador y la Red de Ambientalistas Comunitarios de ese país, la RAGDES, con el objetivo de lograr que los pueblos de Mesoamérica se movilicen en contra del poder corporativo y fortalecer el vínculo y las alianzas entre las organizaciones que son parte, por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional, el Jubileo Sur, el Foro Mesoamericano, el Movimiento de Víctimas y Afectados y Afectadas por el Cambio Climático, el MOVIAC, en fin. Vamos a escuchar entonces ese fragmentito de Eric de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala. Eric Hernández.
Bueno, en el caso de la presencia de empresas transnacionales en Guatemala, pues, creo que tienen la misma manera y las mismas estrategias de operación como en cualquier otro país, o principalmente aquí en América Latina, que es ingresar a los territorios engañando a las comunidades, ofreciendo condiciones principalmente laborales y oportunidades para la gente, pero al momento de ingresar a los territorios lo menos que se hace es tomar en cuenta la decisión de la gente si están realmente de acuerdo o no con que las empresas ingresen, y tampoco se evidencian o se dan a conocer realmente los impactos ambientales y sociales que las inversiones extranjeras, principalmente de proyectos extractivos, generan en los territorios. Al momento de realmente conocer cuáles son esas implicaciones, pues la resistencia de las comunidades, la oposición a los proyectos, sea criminalizada y sea agredida principalmente por los aparatos del Estado. Eso quiere decir de que cuando hay una oposición a cualquier proyecto donde las comunidades ya se han informado y saben qué realmente consecuencias van a traer los proyectos, lo primero que hace el Estado es garantizar la seguridad, pero de las empresas o de las inversiones, y lo hacen reprimiendo y criminalizando la protesta social. Eso en Guatemala ha implicado presos políticos, ha implicado personas muertas, asesinadas, tanto por seguridad privada de las empresas como por la seguridad pública del país, que es el Ejército y la Policía Nacional Civil. Entonces, ese tipo de consecuencias son las que se generan al no consultarle a los pueblos realmente qué tipo de desarrollo o qué tipo de proyectos quieren para sus territorios.
Bien, escuchábamos a Eric Hernández de Ceiba, Guatemala. El audio lo extrajimos de un video que está completo sobre todo lo que fue esta actividad. Está colgado en la página nuestra, Radio Mundo Real, desde hace algunos días. Queríamos complementar, logró comunicarse Ignacio Sirio, nos dice que hay allá en Guatemala, que bueno, que él tiene muy poca conectividad, que hay 60 delegados de 22 países de la región.
La Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que hablábamos hace un ratito, Amanda.
Bien. Bueno, y en un rato nos va a subir un programa que salió muy lindo, promete, así que bueno, atentos.
Vamos a ver Ignacio si está tan lindo. Y algo más, nos quedaba un agradecimiento para la compañera Camila Trama, de Amigos de la Tierra Argentina también, ¿no, Amanda?
Sí, ahí está. Camila fue la que nos puso en contacto, la que nos proporcionó los audios grabados por una compañera de ella. Que también le hizo una entrevista, si ustedes van a la nota que tenemos publicada sobre Santiago Maldonado, ella entrevistó a un dirigente de una organización mapuche y al hermano de Facundo Jones Walla, que es este mapuche que está preso. Y bueno, y ahí profundiza un poco lo que es la actividad y la lucha de los mapuches y bueno, y esta situación de discriminación del Estado desde hace más de un siglo, ¿no? Desde que los expulsó de sus tierras con la conquista del desierto y la conquista del Chaco. Y bueno, y lo que es hoy, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros peleamos por el agua, por la tierra, por bienes comunes, para que no se lleven los bienes naturales, y es una lucha por todo el país y bueno, y hay veces que sienten que no les pagan con una buena moneda. Esos audios fueron grabados y las entrevistas fueron hechas por Tiziana Ortomán y pueden escucharlas en el programa entero.
Muy bien, tú nombrabas a Facundo Jones, el mapuche que está preso. La movilización, la famosa movilización en la que después de allí es que desaparece Santiago, era justamente por la liberación de Facundo, ¿no, Amanda?
Sí,
¿El primero de agosto?
El 31, empezó el 31 y se extendió hasta el primero, que fue cuando siguió reprimiendo la gendarmería. Facundo es del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche, que es como lo más radical, digamos, y bueno, tiene más una impronta de más de lucha armada, pero bueno, es una modesta lucha armada, digamos.
Muy bien, Amanda. Entonces, con esto podemos ir cerrando el Mil Voces 316. Como decíamos antes, el caso de Santiago lo vamos a seguir muy, muy atentos. A ver qué pasa, cómo sigue todo. Pudimos recoger en Buenos Aires la honda preocupación que existe en las organizaciones sociales y está en el clamor popular, digamos. Todo el mundo te habla de eso, ¿no? La verdad que todo el mundo lo tiene muy presente, así que seguiremos alertas en solidaridad militante, como decimos a veces, y nos vamos despidiendo hasta el Mil Voces 317, Amanda, de la semana que viene.
Bien, esperemos tener lindas noticias de lo que pueda mandar Nacho, ¿no? Porque dentro de todo, o sea, siempre hablamos de las luchas y bueno, de estas batallas que toca perder, pero bueno, la soberanía alimentaria, los movimientos, ¿no? Que se están organizando y que tener la oportunidad de mostrar que están haciendo cosas y que hay un trabajo común y coordinado siempre es una buena noticia.
Y que en la esfera inclusive multilateral también se gana espacio con esas demandas de los pueblos, en este caso la gran demanda del Movimiento Campesino Internacional de Soberanía Alimentaria.
Así que bueno, hasta el jueves, viernes que viene, nos reencontramos. Chau, chau.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.